Yo lo que haría, si fuera consultor SEO, sin lugar a dudas, no es tratar de vender mi servicio en esa primera visita, sino trataría de conseguir el email. Uh-huh. Y después lo que haría es ofrecer esos servicios a mi lista.
¿Qué pasa, guerrero del SEO? Vamos con una entrevista muy especial de un perfil que no tiene nada que ver con SEO, pero que trabaja en una disciplina que quizás sea la que tiene la mayor sinergia, más destructiva, más eficaz con el SEO, el copywriting. Es un honor tener a Isra Bravo hoy con nosotros, uno de los copies de referencia del sector, una de las personas más leídas y más seguidas, no solo dentro del mundo del copywriting, sino también dentro del mundo del marketing digital en general. Tiene una de las newsletters más vistas, con mejores y mayores ratios de apertura, y es un verdadero mago y un artista de las palabras. Hoy va a enseñarnos a utilizar estas palabras para vender más y mejor nuestros servicios como consultores SEO. De verdad, si eres consultor SEO, si eres freelance, si vives de tener tus propios clientes, escúchalo porque seguro que te va a flipar. Nada más, una entrevista diferente que estoy seguro que no vas a escuchar en ningún otro lado, porque es juntar dos mundos que normalmente no se hablan, no están tan conectados como es el copywriting puro y duro con el mundo del SEO. Y bueno, espero que disfrutes de la entrevista. Estos episodios son posibles gracias a nuestros amigos de Rayola Networks y concretamente gracias al hosting SSD, que es el producto de Rayola que patrocina estos episodios. Si quieres empezar tu primera web o si directamente quieres pasar a un proveedor de hosting más eficaz, más rápido, con soporte en español, es el hosting que nosotros siempre recomendamos, dado que es el hosting que yo toda la vida he utilizado, en el que yo alojo Blogger 3.0 y en el que alojamos todas las webs de nicho y todos los proyectos que vamos lanzando. Así que nada, si quieres probarlos, te animo a que utilices el enlace que vamos a dejar también aquí debajo en las notas del episodio. ¡Hey! ¿Qué pasa, guerreros del SEO? Estamos una semana más con una entrevista muy especial porque es la primera vez seguramente que nos salimos de forma plena de la temática del SEO, aunque como le decía a nuestro super invitado de hoy, vamos a tratar de aproximar un poquito su conocimiento al área del SEO, que es la que todos conocemos. Es una entrevista muy especial, muy diferente, ¿vale? Para mí también es un pequeño reto como entrevistador. Estamos delante de un gran profesional que para mí es un honor traer a guerreros del SEO y también, como digo, pues vamos a ver hasta qué punto su disciplina puede aportar algo positivo y algo poderoso al SEO, lo cual yo estoy seguro que sí, porque yo en el pasado he trabajado con gente de un perfil similar dentro de su disciplina del marketing online, con grandes beneficios desde un punto de vista también SEO y de tráfico orgánico. Estoy con Isra Bravo. Isra, tío, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, un honor y nada, gracias por esta presentación tan buena que has hecho, no creo merecer tanto, pero muy agradecido en cualquier caso, gracias.
Súper guay. Pues nada, como decía, no todos los días se tiene un copywriter de tu nivel en el programa, así que nada, tío, voy a hacerte, espero las preguntas adecuadas para que a la gente le mole, le interese y veamos eso, ¿no? Cómo esa sinergia del copy puede, pues, producir buenos resultados en el mundo del SEO, que además creo que más de uno se va a llevar una sorpresa. Así que nada. Vamos a comenzar. La primera pregunta que quería hacerte es ¿cómo vendemos SEO? ¿Vale? Que es una cosa que tú y yo alguna vez hemos hablado, por ejemplo, de cara a una temática, ¿no? Como es el SEO, que es técnica muchas veces, o sobre todo, ya no siempre porque sea técnica, sino que la gente muchas veces no conoce qué es el SEO como tal. Cuando tú vas a dar un servicio a un cliente o vas a posicionar una pyme o un freelance que da servicios, ¿cómo explicarle con palabras qué es el SEO o de alguna forma cómo hacer fácil de entender algo que la gente no está en sus cabezas, que no conoce y que es un poco más técnico? No sé si a nivel de comunicación como copy puedes aportarnos tu punto de vista.
Sí, claro. El tema que pasa con el mundo del SEO, como pasa con muchas disciplinas que no son ajenas a la mayoría, es que la gente que se dedica a ello suele utilizar un lenguaje muy técnico que entiende muy bien entre ellos. Esto es un defecto profesional que digamos que pasa en muchísimos sectores. Es algo habitual. Entonces, a la hora de exponerlo, a la hora de decirle a alguien cómo puede resultar de beneficioso lo que tú sabes hacer para su negocio, pues muchas veces nos olvidamos que posiblemente estemos hablando con alguien que no tiene ni idea. Y ni idea es ni idea. O sea, que es importante entender esto porque muchas veces no nos llegamos a imaginar el desconocimiento que puede tener alguien sobre algo que nosotros, al verlo todos los días, nos parece muy sencillo o muy lógico. Entonces, eso es bastante habitual, ya te digo, no solo pasa en el SEO, pero aquí centrándonos en el SEO, que el lenguaje que se utilice, las cosas que se cuenten, estén más pensadas en gente que sí conoce el SEO. Por tanto, lo que habría que hacer es pensar que el que tenemos enfrente no tiene ni idea de lo que es el SEO, decirle qué puede hacer el SEO por esa persona de manera muy sencilla. De hecho, hay muchos estudios que han demostrado que incluso con públicos universitarios del mismo perfil, gente alrededor de 30 años, para venderles lo mismo al mismo precio, cuando se ha dirigido la comunicación pensando que esa gente tiene una educación universitaria, y en otra ocasión se ha hecho lo mismo, pero pensando que eran críos de 12 años, uh-huh. se vendía mucho más a esas mismas personas cuando la comunicación era como si fueran niños de 12 años. Quiero decir, tenemos bueno. que comunicar de tal manera que la persona que esté al otro lado lo entienda muy bien. El defecto, por así decirlo, de que puede tener alguien que se dedica al SEO y que lleva muchos años con el SEO, es que olvide un poco eso, ¿no? Sí. Que él piense, que esto es normal, ¿no? Pero que él piense que, bueno, que todo el mundo sabe lo que es el SEO, qué puede traer el SEO a nuestros negocios. Y luego la verdad es que no es así. La mayoría de la gente, bueno, pues sabe algo, a lo mejor posicionar y tal, alguna cosa que le suena, pero no está dentro de, como tú decías en la pregunta muy bien dicho, no está dentro de su cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que tiene que hacer un SEO básicamente es olvidarse de lo que él sabe y comunicar como si la otra persona no tuviera ni idea y enfocarlo mucho a los beneficios. ¿Qué beneficio claramente puede tener para una uh-huh. persona que un SEO participe de una manera u otra en su negocio? Que lo vea claro, que sean ejemplos muy sencillos, que pueda entender claramente lo que significa ese posicionamiento a nivel de marca, a nivel de visitas, a nivel de ventas, y que no suponga que a lo mejor hablar de enlaces, a lo mejor hablar de terminología en inglés y tal, puede ser algo que él esté familiarizado porque posiblemente no lo esté y pierda el hilo. Cuando nosotros no entendemos algo que nos están diciendo, tendemos siempre, lógicamente, a desconectar. Es inevitable. Por tanto, invitaría al SEO a hablarle a su público como eso, como si no tuviera idea y mostrando claramente qué beneficios tiene el SEO, que son muchos para cualquier negocio.
Sí, de hecho, cuando hablas de mostrar beneficios, es un enfoque interesante y aunque pueda parecer desde fuera quizás algo, por así decir, evidente, en absoluto lo es porque realmente no, los SEOs no lo hacen así cuando comunican, pero un beneficio que entiende cualquier persona que tenga un negocio es ganar más dinero o adelantar a tu competencia, ¿no? Por ejemplo, cosas de este tipo.
Claro, sí, muchas veces confundimos, ¿no?, lo que es el beneficio. A lo mejor tú le dices a alguien que le vas a regalar un curso para apuntarse a tu lista, digamos que sea aprender a maquetar, ¿no? Uh-huh. Vale, eso puede parecer un beneficio, pero en realidad ese no es el beneficio. El beneficio es, ¿qué va a pasar si aprendes a maquetar? Bueno, pues que tu libro va a parecer más profesional y que posiblemente te vayan a hacer más caso cuando se abra, porque la imagen que vas a dar es más seria. Ese es el beneficio. Claro. Por tanto, hay que ir un poquito más allá y efectivamente algo tan básico como puede ser ganar más dinero o estar recibiendo más visitas que tu competencia, son beneficios, claro. No estar en primera posición de Google. Estar en una primera posición de Google en realidad no es nada, ¿no? Entre comillas. Claro. El beneficio es qué pasa por estar ahí arriba. Es la diferencia.
Muy bueno, muy cierto. Vale, ¿qué es lo que crees que de alguna forma, quizás de una forma un poco más global, un poco más abierta, ¿no?, a tu libre interpretación, el copy aporta al SEO desde este enfoque? Y luego yo, pues eso, ¿no?, pondré un ejemplo también de tiempo atrás donde hemos trabajado con copies de cara a webs y, bueno, pues sí hemos visto un claro aporte directo, pero no sé si tú tienes una visión concreta específica en este sentido o dónde crees que puede estar la sinergia entre estas dos disciplinas del marketing.
Bueno, la verdad es que se pueden hacer grandes cosas, ¿no?, porque la habilidad de poder subir contenidos lo más alto posible, con la habilidad de escribir de tal manera que la gente, bueno, pues encuentre un motivo para seguir leyendo, posiblemente mucha gente que se dedica al SEO enfoca más pensando solo en Google, ¿no? Un poco en qué está pensando Google de cara a posicionarlo. Lógicamente entiendo esto porque es la disciplina a la que ellos se dedican, pero creo que lo que puede hacer un copywriter y lo que puede aportar es precisamente humanizar, en cierta manera, esos textos. A lo mejor que un SEO le diga, yo necesito este texto, necesito que utilices estas palabras, él luego le dará la vuelta técnica consiguiendo sus criterios de cara a un mejor posicionamiento, pero creo que el copywriting lo que hace es humanizar y es pensar en una persona, en la persona que está detrás, de cara a que una vez que aterrice en la web, ¿qué pasa? Porque tú puedes tener una web muy bien posicionada, pero si luego los textos no incitan realmente no son persuasivos, bueno, pues esas visitas no van a transformarse en conversiones, ¿no? Entonces, la visión de un copywriter tiene que ser pensar en vender, ¿no? Básicamente, sí. Y que la persona que lea tenga claro que está dirigido el texto a él, no pensando en Google.
No puedo estar más de acuerdo con esto. A ver, por un lado, SEO implica visibilidad y copy implica conversión, ¿no? Cuando juntas visibilidad y conversión, tienes un cóctel Molotov letal en este sentido. De hecho, mira, voy a aportar un ejemplo más que también me viene a la cabeza, que justo me acabo de acordar ahora que tú decías esto. Por ejemplo, nosotros, dentro del blog de DinoRank, ¿vale?, que es uno de los proyectos que tenemos, una herramienta SEO, precisamente, una vez ya hemos llegado arriba con algunas palabras clave o bastante arriba en los buscadores, yo estoy cogiendo los posts que han llegado más alto, que a su vez pueden tener mayor valor estratégico, y yo estoy reeditando todo el texto. Había hecho una redactora que estaba especializada en SEO, que es bastante buena, pero no llega a lo mejor todavía a algunos puntos de copy que yo sí soy capaz de tocar, ¿no?, por 2 años que llevo trabajando en esto y demás. Entonces, con estos posts donde estamos haciendo esta curación de contenido, fusionando de alguna forma ese previo trabajo de SEO, de keywords que están en top 3, top 4, top 5, herramienta SEO, mejor herramienta SEO, keywords similares, cuando yo toco este copy, mejoro la estructura, introduzco nuestro producto por arriba de una forma también más elocuente y voy dando pinceladas al texto, estamos viendo que algunos de estos posts suben un poquito más todavía, y sobre todo lo que estamos empezando a medir, que las ventas, digamos, las conversiones, las medimos muy bien, porque es un sistema propio desarrollado a medida, es que estos posts producen mayor conversión una vez son optimizados. Así que es una combinación, quizás si no la más explosiva, de las más explosivas del marketing, ¿no? Seguramente.
Sí, posiblemente sí. Claro, tener la habilidad de poder subir una página más alto de lo que podría hacer una persona como yo, por ejemplo, que no tiene ni idea. Tener la habilidad de eso, de saber subirla más alto, con la habilidad de saber escribir de tal manera que la gente tenga que leer, por así decirlo, y hacer la acción que tú hayas pretendido en ese momento, pues no sé, a lo mejor hay alguna combinación mejor, pero no se me ocurren. Así hago muchas mejores cosas que puedes hacer en internet que saber estas dos cosas, la verdad.
Te da superpoderes, desde luego. Pues también comentar, nosotros trabajamos desde el equipo de Blogger 3.0 tiempo atrás con Ana Miller también, que es una buena colega mía, que es copywriter. Y bueno, yo recuerdo, esto ya lo he contado alguna vez en Blogger 3.0, estábamos empezando a trabajar con una web de bodas, un nicho de bodas, que luego conseguimos hacer bastante, bastante grande, se llamaba lasbodasoriginales.com, y bueno, pues se notaba muchísimo, ¿no?, cuando teníamos contenido creado por redactores, que estaba bien, simplemente, a cuando ella luego hacía curación de contenidos. Y bueno, pues esto lo mostré en su día en el blog, el tráfico disparó muchísimo, y luego cuando ibas a cotillear, oye, ¿qué hay detrás a nivel de creación de contenido para este portal? Veías que Ana, por ejemplo, para hacer los posts que nosotros le dábamos en el proceso de Keyword Research, estaba días enteros a veces documentándose, ¿sabes?, buscando en Google, leyendo el avatar exacto, haciendo curación de todos los posts que estaban arriba, maquetando con más imágenes y haciendo un contenido mucho más bestia, y al final esto se notó, hicimos una web con millones de visitas, ¿no? Así que creo que es un plus.
Sí, sin duda. Sí. Además, es eso, has comentado muy bien lo que es el gran trabajo de un copywriter, al fin y al cabo, muchísimas veces, que es una investigación previa, ¿no? Que uh-huh. Nunca nos sentamos, afortunadamente, a escribir en blanco, porque si no sería mucho más complicado.
Claro. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo hacer un contenido persuasivo para vender, por ejemplo, en un e-commerce? Que seguro que mucha de la gente que nos escucha pues está más familiarizada con el concepto e-commerce, porque trabajar SEO para e-commerce es una cosa relativamente común entre una parte de los consultores SEO. Una persona, por ejemplo, que tenga que crear un contenido transaccional, sí, ya sea para un e-commerce o incluso para un nicho de Amazon afiliados, si me apuras, que también una parte de la audiencia está muy centrada en esta tipología de web, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿O de alguna forma qué tips nos podría sugerir para crear un contenido que venda o para aprender a generar un contenido que produzca más ventas?
Sí, en e-commerce, así por dar algo general, pero que funciona realmente muy bien, algo muy concreto que cualquier persona pueda aplicar desde ya, es algo que normalmente nosotros los copywriters hablamos siempre de que hay que irse al beneficio, ¿no? No hablar nunca de características, porque las características son aburridas, etcétera, etcétera. Pero siempre hay excepciones para todo, y en un e-commerce hay algo que funciona realmente bien, que es la característica más beneficio. O sea, me explico. Tú imagínate que tienes una tienda para vender ropa. Entonces, ¿cómo puedes hacer una ficha para que la ficha sea atractiva, para que la gente las lea, para que haga clic, ¿no?, para que sea, en general, un sitio donde navegar sea entretenido? Pues la característica más beneficio, esto es, si vendes un pantalón, por ejemplo, puedes decir 100% algodón, esa sería la característica, para que tus noches de verano sean más cómodas cuando te estás tomando una cerveza en una terraza, ¿no? Qué bueno. Ese es el beneficio, ¿no? Tú hablas de la característica que tiene el pantalón, el jersey. Lo que sea que vendas en el e-commerce siempre va a haber una característica, todo tiene una característica, y luego el beneficio que tiene ese mismo producto. Entonces, cuando tú haces la combinación de ambas en fichas de e-commerce, realmente, lo hemos visto muchas veces, que funciona muchísimo mejor. Eso en España se aplica poco, lo he visto muy poco, pero es más habitual verlo en tiendas de comercio electrónico en Estados Unidos, ¿no? Donde este tipo de cosas, pues, trabajan las fichas así como con más naturalidad. Aquí uh-huh. se hace mucho más la característica, 100% algodón, envío en 24 horas, no sé cuánto masiva y tal, y se queda todo un poco así, los colores y la talla. Uh-huh. Sin embargo, mejora mucho si tú eres capaz de poner esa característica y explicas qué beneficio tangible tiene esa característica. No sé, he dicho algodón, que yo tampoco soy ningún entendido, pero me imagino algo así. Pues algodón, pues más fresco para las noches de verano o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pues algo así, así como un tip general, pero que es muy potente, recomiendo a cualquier persona que tenga un e-commerce que lo aplique porque va a ver cómo va a haber más clic. O sea, la gente se va a interesar más por uh-huh. ese producto que está vendiendo.
Uh-huh. Además, cuando lo has dicho, tenía cierto componente estético. ¿Es necesario hablar o escribir bien para hacer un texto más persuasivo para un nicho, por ejemplo, que los SEOs muchas veces subcontratan a redactores, muchas veces pues de la TAM o de coste bajo? Muchas veces se trata de economizar esta parte en lo que es la cadena SEO. Es un mundo muy nichero, muy forero. ¿Es necesario hablar o escribir bien?
El tema, yo entiendo que, porque conozco bastantes SEOs, que a lo mejor si el objetivo es simplemente posicionar, yo ahí no me puedo meter, como te decía, porque lo desconozco completamente, entonces a lo mejor cualquier texto, entre comillas, puede valerte cumpliendo unas características concretas para ese posicionamiento. Ahora, si lo que quieres es vender, sí que recomiendo, ya no digo escribir bien, pero sí saber escribir para vender, y eso posiblemente no te lo vaya a hacer alguien por 4 céntimos de cualquier sitio,
claro.
porque alguien que sepa hacer esto va a tener unas tarifas y va a tener una cotización más alta, lógicamente, porque hay una repercusión muy grande en la rentabilidad del negocio. Entonces, por un lado, si es solo para posicionar, supongo que sabiendo técnicas de SEO y textos y tal, yo ahí ya te digo que lo desconozco, pero imagino que sí se pueden hacer grandes cosas. Pero si lo que quieres es luego, además, aumentar las conversiones, ya que más que saber escribir, desde luego saber escribir para vender, sin duda alguna, uh-huh. que la diferencia es brutal. Vamos.
Uh-huh. Yo siempre he dicho que a los SEOs se nos da mal vender, o se les da mal vender. Yo me siento un híbrido entre marketer y SEO, entre blogger y SEO, siempre estoy un poco entre medias. Y es una cosa que siempre hemos comentado en las oficinas, también en Blogger 3.0, y lo hemos visto en mucha gente, ¿no? Mucha gente de perfil consultor SEO, muy buenos en lo que hacen, pero que realmente no se venden. O muchas veces incluso una modestia que es imperante en muchos profesionales del sector. No sé si esto, ya te digo, me viene un poco a raíz de la conversación contigo, pero me parece interesante para la audiencia. No sé si me podrías dar algún tip para cómo puede un consultor SEO de alguna forma venderse bien. No sé si a través de las palabras, no sé si hay una parte también de autoconcepto, ¿no? O de autoestima o de mindset previa, o simplemente se trata de tener una serie de fórmulas de copy.
Bueno, hay muchas maneras, ¿no? De donde se puede vender un consultor SEO. La ventaja que tiene además un SEO es que posiblemente pueda hacer una web con su marca que vaya a recibir más visitas de las que podría recibir cualquier otra persona. Eso ya partimos de esa ventaja. Uh-huh. Y desde luego los textos en los que... la manera en que vaya a venderse a través de los textos va a ser clave para conseguir que la gente le contacte. Entonces, un poco volviendo a la pregunta del principio, sería hablar claramente de los beneficios que tiene, uh-huh. Entender la importancia que tiene, porque eso que dices tú le pasa a muchos profesionales y es cierto que también les pasa a SEOs. Es que es muy importante, macho. Es que lo que sabe hacer un SEO es realmente muy importante para un negocio. O sea, quiere decir, está muy cotizado.
Claro.
Entonces, un poco interiorizar eso, saber que, no digo de ir de sobrado ni de tal, pero joder, saber que dominas algo por lo que la gente está dispuesto a pagar. Entonces, desde luego los textos sí que van a cumplir una función importante, porque muchas veces si los textos, como decíamos, están pensados para SEO y no para ese cliente que no sabe bien qué puede aportar un SEO, pues será más complicado. Y yo lo que animaría también es a poner tarifas altas, siempre y cuando se tenga una experiencia que eso justifique, uh-huh. Porque hay un mercado ahí dispuesto a pagar más a profesionales que les vayan a atender mejor. Y si tienes que tener muchísimos clientes para poder rentabilizar tu negocio, uh-huh. posiblemente el servicio que vayas a dar sea peor y eso al final entramos en una cadena un poco complicada. Entonces, uh-huh. Los que somos autónomos y estamos un poco luchando en solitario, tenemos que dar el valor añadido de la calidad que podemos dar en nuestro servicio. Nunca puede ser el precio por lo que compitamos. Entonces, aunque sea un poco desviarnos de lo que estamos hablando, pero que también tiene un poco que ver, uh-huh. invitaría al buen profesional SEO, al que tenga su experiencia y tenga cosas que aportar, a tener tarifas uh-huh. acordes con lo que hace, porque, uh-huh. porque va a haber gente dispuesta a pagarlas y él va a poder realizar mejor luego el trabajo.
Sí, al final todo lo que dices tiene mucho sentido porque va en la línea de poner las cosas en valor, de creérselo y hacérselo ver a los demás también. O sea, y se puede plasmar a través del pricing o a través de las palabras, ¿no? Yo sí creo que hay una parte relevante, además de que aprendas a escribir, aprendas técnicas de escribir para vender o escritura persuasiva, sí creo que hay una parte de autoestima o de mindset o de autoconcepto de tus propios skills profesionales que luego también se tiene que unir a esa parte de habilidad de relación persuasiva.
Sí, pero sin duda, ¿eh? Además lo ves pasa en cualquier sector y es totalmente, funciona así, macho. Puede sonar atópico, pero la mentalidad es realmente importante, ¿no? Saber, bueno, esto es lo que yo le puedo ofrecer al mundo y ir con ello, con autoestima, ¿no? Suficiente como para saber, bueno, yo sé hacer esto y esto tiene un precio, mi tiempo y tal. Creer eso de verdad. Y eso muchas veces a la gente se le olvida y he visto gente muy buena
en
sectores diferentes vendiéndose de pena, tío.
Muy clásico esto. Pena, ¿no? Sí, me lo he encontrado muchas veces también, totalmente de acuerdo. Vale, vamos a pasar a una pregunta que hará las delicias de los más nicheros. La voy a intentar desarrollar un poquito más porque esto sí que es juntar agua con aceite. Vamos a ver si nos explota todo. Vamos a hablar de copywriting para nichos, call to click de AdSense. Bueno, por poner un poco en antecedentes, ¿no? Los nichos call to click de AdSense nos vamos a referir a nichos, a páginas web creadas para monetizar, pues normalmente enfocadas en que el usuario consuma la información dentro de nuestra página web, pero que a su vez ese usuario sea propenso a hacer un clic con el ratón, ¿vale? A clicar de alguna forma. Ya sea pues descargar aplicación tal o comprobar o checar, que se usa mucho en Latinoamérica, muchos de ellos son nichos orientados a Latinoamérica, checar trámite X o comprobar si estoy en el listado X o descargar PDF X. Y normalmente en esta tipología de webs monetizadas con Google AdSense los ingresos son mayores porque es, aunque parezca desde fuera quizás un tanto curioso, es fácil colocar publicidad cerca de estas zonas rojas de clics, ya sean formularios o cosas a descargar, y los RPM suelen ser mucho más grandes, ¿vale? Entonces, una pregunta un poco entre comillas trampa en directo, te voy a decir una web, ¿vale? Un nicho call to click, que es tramiteo.com. Es una web que creó un alumno de SEO Warriors, que es Ras Madrigal, que, bueno, pues para mí, como ya lo hemos mostrado varias veces públicamente, pues también representa de alguna forma un arquetipo bastante, bastante bien hecho de una web call to click, de un nicho call to click. Entonces, si te parece, abre tú esa web y cuéntanos un poquito si se le puede hacer copy a eso. ¿Cómo podrías mejorar ese copy, esa creación de contenido? Pues supongo, aunque ya nos dirás tú, que sería para que la web sea más efectiva, es decir, que los usuarios hagan más clic o que lean más o que haya una mayor retención, aunque al final el usuario viene con un dolor muy concreto para satisfacerlo en base a tu web. No sé si se puede aplicar copy a algo tan nichero, tan SEO hard, de alguna forma, como serían los nichos call to click.
Sí, se puede, desde luego que se puede. De hecho, hay dos, sobre todo dos cosas que funcionan especialmente bien en este impulso, ¿no? que estamos hablando, porque el perfil del que me estás hablando, el tipo de web, es como muy impulsivo, ¿no? Este tipo de negocio, de nicho. Entonces, hay dos cosas que funcionan especialmente bien alrededor de estos anuncios. Una es la curiosidad. La curiosidad es algo que funciona muy bien siempre y en estos casos especialmente bien. Y otra también es el contraste, ¿no? El contraste es algo brutal. Imagínate, no sé, un ejemplo que tienes una web de SEO y uno de tus titulares en algún anuncio es ¿por qué el SEO no te va a servir absolutamente de nada? Bueno, pues alguien que está buscando SEO y lee ese contraste tan grande, ¿no? En ese tipo de cosas, inevitablemente va a hacer clic con mucha mayor regularidad, muchas más veces que si pones otro tipo de titulares más plano. Entonces, si yo tuviera que elegir dos maneras rápidas, porque lo he probado muchas veces en anuncios también, para que la gente clique más, es utilizar el contraste y utilizar la curiosidad. Son las dos que más se pueden aplicar. Hay muchas otras cosas también, a lo mejor enfrentarse a nuestros enemigos. No sé, si estás vendiendo dietas, normalmente la gente cuando hace una dieta ha hecho antes 25, ¿no? Entonces, alguna manera de enfrentarse al enemigo es decir, si eres de los que has hecho ya más de 12 dietas y nada ha servido y has vuelto a tu peso anterior o más, esto te puede interesar, ¿no? Eso ya le estás enfrentando, ya le está, te estás poniendo de su lado, ya le has dicho, te entiendo, sé que has hecho dieta 12 veces y sé que no te ha servido de nada, así que esto te va a interesar. Si enfrentas a los enemigos, también funciona. Digamos que son acciones muy de clic en la cabeza cuando las lees, que son muy propensas a pinchar. Entonces sí se puede utilizar, por supuesto, en ese tipo de páginas, ese tipo de recursos para que la gente... luego ya depende de la acción que quiera cada uno. Si es para clicar, algo así es más que suficiente para que la gente pinche y ya llevarlos donde, donde el CEO haya decidido en este caso.
En ese caso están enfatizando el punto de dolor, supongo, de alguna forma, ¿no? Que el usuario no ha conseguido, tras muchas iteraciones, un resultado, en el caso de, por ejemplo, las dietas, y con eso pues quizás se pueda sentir identificado. Pero por poner un ejemplo concreto, en un nicho, por ejemplo, call to click clásico, mira, una keyword que es muy conocida podría ser checar buró de crédito, ¿vale? Que esta la hemos contado varias veces. Checar es comprobar, y buró de crédito pues es algo así como una entidad, creo que es mexicana, donde la gente, pues como una lista de los morosos, por así decirlo, ¿no? Donde la gente está apuntada cuando debe un dinero, y si está en esa lista no les dan créditos, ¿vale? Y la gente busca, quiero saber si estoy en buró de crédito, quiero checar mi buró de crédito. Claro, en ese caso donde el dolor es algo de ese tipo, ¿cómo podrías de alguna forma fomentar una mejor conversión en un nicho call to click?
Pues me viene así, según me estás comentando, yo haría algo así, tipo, ya te digo, según me comentas, habría que dar una vuelta más, pero algo así como de confirmar que no estás en buró, ¿cómo es? ¿Cómo se llama?
Buró de crédito.
Buró de crédito, confirmar que no estás dentro de buró de crédito. Uh-huh. Algo así podría ser, en principio, una llamada a la acción bastante potente para alguien que tenga ese dolor, ese miedo a poder estar ahí. Uh-huh. El hecho de decirle, confirma aquí que no tienes este problema, ¿no? También es una cosa que funcionaría en principio bastante uh-huh. bien.
Vale, una llamada directa y de alguna forma pues poner la publicidad cerca para que el usuario haga clic. No sé si, bueno, el resto del texto quizás es menos relevante, pero imagino que el copy haría sería su punto incisivo, digamos, en la zona de dolor, ¿no? Del call to action, digamos, de alguna
sí,
forma.
Sí, depende, ya te digo, del texto, las llamadas a la acción que le podamos dar, pues siempre alrededor de esa llamada a la acción pues poner este tipo de cosas. Ya te digo, nosotros normalmente cuando haces una carta, una página de ventas, pues a lo mejor tienes dos o tres puntos, ¿no? Donde puedes pinchar para comprar el curso uh-huh. o contratar el servicio. En este caso, pues un poco como lo quiere organizar el SEO con su página nicho. Pero pienso que si lo que se busca es ese clip para ir a otro lado, a más rápido lo pongamos, mejor. Uh-huh. En este caso, a más rápido, porque supongo que la oportunidad es estar poniendo luego la llamada a la acción en más ocasiones. Por tanto, uh-huh. yo no desaprovecharía la primera bala, esas primeras líneas que todo el mundo va a leer. Uh-huh.
Sí, esto también se relaciona con el concepto de respuesta de usuario, que al final pues, muchas veces consiste en darle al usuario lo que quiere lo antes posible de la forma más cómoda, así que sí, tiene también sentido desde un punto de vista SEO. Vale, vamos a pasar a lo que sería ya una de las preguntas casi finales. Creo que esta pregunta, como te decía antes, ¿no? Fuera de micros, te va a gustar a mucha gente, le va a molar mucho, sobre todo a la gente de un perfil consultor SEO. Voy a ponerles un poco en contexto, ¿vale? Estamos con un pedazo de invitado que tiene una pedazo de newsletter que manda un email todos los días. Irra, no sé si puedo compartir muy por encima los ratios de apertura que tú más o menos me has comentado.
Vale. Sí, ningún problema.
Encerrona total, porque claro, preguntándote en directo, pues qué ibas a decir. Bueno. Sí. Bueno, una lista de varios miles y miles de personas con ratios de apertura de más de un 60%. Yo que trabajo el email marketing también desde Blogger 3.0, os digo que esto es una verdadera salvajada, la cantidad de gente que lea a nuestro amigo Irra. Y él hace una cosa, ¿vale? Que es el email diario. Manda un email todos los días a través de storytelling, desarrolla técnicas de copy, pues contando historias. Bueno, él nos lo dirá mejor que nadie ahora le dejaré la continuación, metiendo contenido de alguna forma en estos emails, totalmente estratégico, con un enfoque de copywriting, lógicamente, muy enfocado a la persuasión, muy enfocado a la venta, o bueno, enfocado a lo que él lo quiera enfocar, porque este es el poder que te da el copywriting, ¿no? Poder vender y el poder de las palabras para cualquier cosa, al fin y al cabo. Entonces, me gustaría que nos contaras esta técnica, que es una técnica pues, de email marketing que se ha visto en más profesionales del mundo digital, ¿cómo podría extrapolarla a un consultor SEO para crear una lista de suscriptores y sin que parezca spam? Porque esto seguro que mientras yo lo estoy pensando mucha gente dirá, ostras, un email al día, eso es spam. No, o sea, tú tienes unos ratios de apertura bestiales y mucha gente que está deseando que mandes el email al día siguiente. ¿Cómo crear un poco esta magia para incrementar de una forma drástica la venta de servicios como consultor SEO a través de un simple email diario? Que yo sé que tú incluso llegas también a vivir de esto, ¿no? A generar potentes ingresos escribiendo solo un email al día. No sé si nos puedes contar cómo un consultor SEO puede utilizar este superpoder.
Sí, bueno, hay muchos profesionales que lo hacen. Esto del email diario es una cosa que se va haciendo muchísimos años. Y tiene algo que no se suele contar mucho en cursos de marketing, que es el poder de la repetición, ¿no? Los seres humanos estamos expuestos a muchísimos estímulos y el poder de la repetición es bastante más persuasivo, aunque no sea demasiado sexy como técnica novedosa y revolucionaria, pero es bastante más persuasivo que muchas otras cosas novedosas o que muchas veces se nos van la atención. Entonces, un SEO tiene una ventaja en el sentido de que puede posicionar bien su página. Yo lo que haría, si fuera consultor SEO, sin lugar a dudas, no es tratar de vender mi servicio en esa primera visita, sino trataría de conseguir el email. Uh-huh. Y después lo que haría es ofrecer esos servicios a mi lista. Un email lo que tiene que tener es entretenimiento, información y luego una llamada a la acción. Vivimos una sociedad de entretenimiento puro y duro, eso es lo que más vende, y lo que tenemos que hacer es tratar de dar una información que pueda ser relevante sobre lo que nosotros hacemos con entretenimiento. ¿De dónde podemos sacar ideas? De conversaciones, de noticias en la radio, de una conversación que hayas escuchado en una serie, de algo que hayas leído en un periódico, de algo que hayas visto en un libro, de tus propios servicios, de alguna anécdota de un cliente. O sea, hay mil cosas que podemos hacer. Entonces, tú vas mandando el email en contra de lo que se piensa. No tiene nada de spam, tú lo tienes que advertir, que mandas todos los días un email. Es mejor hacerlo simplemente para que si alguien tiene algún problema con eso no se dé de alta. Uh-huh. Y salir más, en mi opinión, salir bastante más, pasar menos tiempo en redes, que ahí hay mucho más ruido, es mucho más difícil vender,
sí.
Y centrarse en el email. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú mandas un email ofreciendo tus servicios? Yo sé que esto ya lo hacen algunos SEOs, y lo hacen diseñadores, lo hacen copywriters, o sea, esto lo puede hacer gente que es adiestradora de perros. Tengo yo un montón de casos diferentes en mi lista de clientes. Uh-huh. Cuando tú mandas todos los días un email a tu lista hablando de SEO, de los servicios que haces, de los beneficios que puede tener, ¿no? Un poco cuando te vas trabajando todo esto, y alguien está en esa lista, uh-huh. Normalmente cuando tú no estás en ningún tipo de este tipo de listas, ¿no? Vas a lo mejor a un grupo en Facebook o donde sea, buscando información para un SEO, para buscar un SEO. Entonces aparecen ahí 200 SEOs ofreciendo sus servicios, muchas veces compitiendo, que eso es un gravísimo error, como hablábamos antes, por precio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es lo que pasa si tú estás en una lista recibiendo email todos los días de un SEO, que te está generando esa autoridad, que le tienes ya en la cabeza. Claro. Pues cuando busques un SEO, cuando necesites un SEO, no vas a salir a buscarlo a ningún grupo ni vas a ir a preguntar nada. El primero que le vas a preguntar es al SEO en el que estás en la lista recibiendo sus email. Entonces, he visto muchísimas veces como gente con negocios muy recientes que están empezando, cuando empiezan a conseguir los primeros suscriptores y empiezan a hacer esto, cuando se trata de vender servicios, porque si es para vender cursos y ya necesitas una masa mucho más grande para vender todos los días cursos, pero cuando es para vender servicios, mucho más sencillo monetizarlo, uh-huh. Pues en poquito tiempo, en pocas semanas, tener a lo mejor la agenda lista para los siguientes meses. ¿Por qué? Porque se crea esa conexión diaria, ¿no? Con la audiencia, de ir generando ese impacto. Entonces, ya te digo, el SEO en este caso, el consultor, empezaría a ser una figura reconocida poco a poco para la persona que recibe el email, empezaría a ser una persona con autoridad y empezaría a ser una persona familiar, en el sentido de que al estar todos los días recibiendo un email de una persona, pues ya lo tienes un poquito, lo sientes un poco más cerca, ¿no? Uh-huh. Y pasa también otra cosa, que muchas veces dice la gente, no, pero ¿cómo va a ser todos los días un email y tal? Bueno, a la gente le gusta todos los días leer a lo mejor su mismo periódico o ver una serie,
tal
o
cual.
Lo que sea. Quiero decir, no es tan grave 300 palabras, son 3 minutos. Si alguien está contento en la lista y le aportas un poco de entretenimiento y algunos tics que pueda aplicar a su negocio, te aseguro que en vez de estar 10 horas en Facebook, puede estar 9 horas, 57 minutos y 3 minutos para tu mail. Uh-huh. De hecho, eso pasa y no son los que pasen. En mi caso, afortunadamente, es una cosa que pasa en muchísimos más casos, o sea, que es algo probado. Uh-huh. Para lo que simplemente te tienes que poner el esfuerzo y dirigirte a ello, es la mejor manera, la más rentable y la más rápida de vender muchos servicios. Uh-huh. El email marketing y a más emails, más ventas. Eso siempre, siempre pasa.
Qué bueno, qué bueno. Me mola muchísimo esto. Voy a andar un poquito más porque, vender a través de email marketing y concretamente la estrategia del email diario bien implementada es una estrategia letal. O sea, yo al margen de conocerlo a través de tu caso, también lo he conocido muy de cerca, ¿no? Como te comenté en su día a través de un amigo que tenemos en común, que es Arturo García. Arturo, pues eso, es muy amigo mío también. Tenemos grupos de WhatsApp en común y compartimos siempre datos y cosas. Y yo he visto, tío, súper de cerca, ¿sabes? Cómo él, mandando un email todos los días, tenía a la gente adicta y enganchada al email que iba a mandar al día siguiente, contando una anécdota, contando un pensamiento. Claro, porque también domina de alguna forma este poder de las palabras, ¿no? Sabe hacer un contenido interesante y en su caso lo relacionaba constantemente de una forma compulsiva con su formación, con su membership site de diseño web. Y vendía muchísimo. Vendía muchísimo todas las semanas.
Nada, a mí me encanta Arturo, lo hace increíblemente bien. Ya, muchas veces le digo a Arturo que tendría que ser copywriter, pero bueno, está encantado en su trayectoria de muchos años de diseñador, lógicamente. Pero el rollo es la mezcla entre información, entretenimiento, es muy importante, Cuando digo entretenimiento, no digo diversión de cara a ser gracioso ni nada. Esto siempre lo matizo, pero es importante saberlo, porque mucha gente no se siente capacitada. O, bueno, yo es que no soy gracioso y digo, no hay ningún problema. No, tienes que ser entretenido. Eso puede ser muy serio también. Y siempre, siempre un enlace. Es como el anuncio publicitario, ¿no? En el programa de radio, donde tú puedes clicar e ir, en este caso, pues a lo mejor una página que haya escrito el SEO para contactar con él y solicitarle información para sus servicios. El SEO, el consultor SEO, que mande todos los días un email a su lista, donde en ese email ponga abajo un enlace que le lleve una página para poder pedir información sobre sus servicios, claro, no se puede garantizar nada, los negocios no hay garantías de nada, pero me atrevo a decir que hay bastantes más posibilidades de que empiece a vender servicios y tenga un negocio muy rentable que de no tenerlo. Y ese es el poder de algo tan sencillo como mandar todos los días un email. Es cierto que hay bajas cuando mandas todos los días un email, pero claro, si tú tienes una lista muy grande y nunca mandas email, no tienes bajas, pero porque nadie sabe, no se acuerdan ya.
Claro.
Digamos que además los buenos emails siempre son vasos comunicantes entre las ventas y las bajas. Siempre va a haber bajas y ventas en el mismo email. Y eso es bueno porque mantiene la lista depurada y tu negocio siempre funcionando.
Producen ruido y producen movimiento, desde luego, no dejan a nadie indiferente. Mira, yo estoy muy dentro de la comunidad SEO, llevo muchos años haciendo cosas. Yo te digo que los SEOs no conocen esto, o sea, los SEOs de perfil SEO puristas, SEO consultores, me vienen de hecho muchos nombres a la cabeza de grandes profesionales del mundo del SEO, no conocen esto. O si lo conocen como poco, no lo implementan. Si gente que está escuchando en este momento este podcast empieza a hacerlo, de verdad, que al cabo de unos meses me mande un email o me contacte por Twitter y me diga los resultados. Porque es brutal, o sea, si quieres puedes contarnos también, ¿no? Tú esto para vender servicios, que es súper eficaz, lo has visto en más gente de perfiles que ya no son solo típico marketing digital, ¿no? Decías antes adiestradores, no sé si...
Sí, no, aquí en esto, bueno, aparte de mi propio caso en su momento, hace 4 años, cuando arranqué con la web, un poco que yo ya tenía la formación hecha, pero empecé vendiendo algún servicio para monetizar rápido, pero yo en la lista tengo gente que con el email diario vende servicios de psicología, adiestradores... gente que vende cosas relacionadas con perfiles técnicos de aparejador, arquitectos, abogados, por supuesto, copies, gente que se dedica a servicios de vídeo, gente de servicios de catering, gente que se dedica y empresas importantes dedicadas a vender cosas como jamón. Jamón online, ¿sabes? Que mandan email todos los días a su base de clientes. Sí, sí, a su email diario con a su base de clientes. Wow. Es decir, esto es muy potente. Hay millones de personas ahí fuera y hay un espacio para todos. Porque, a ver, muchas veces lo hablo con gente que nos dedicamos a esto de internet, digo, con gustar mucho a unos pocos, tienes un gran negocio, ¿no? Entonces, más que obsesionarse con llegar a miles de personas, que eso está genial, no hay ningún problema en eso, faltaría más, hay que tratar de fidelizar, y sobre todo si lo que estamos es vendiendo servicios. Mm. Ya te digo, gente que se dedica a cosas tan diferentes como adiestrar perros o vender jamón, o vender servicios de vídeo, lo hacen a través del email diario y les funciona realmente bien.
Es muy loco. La persona que vende jamón, en ese email diario, de verdad, eso es una curiosidad brutal desde un punto de vista del copy y la conversión. ¿Qué mete ahí? O sea, ¿mete historias suyas también tipo storytelling? ¿O habla de la empresa o de anécdotas con el jamón? ¿Cómo lo enfoca?
Bueno, hace un poquito la mezcla que tiene que tener un buen email, ¿no? Para vender. Esto es una cosa que se lleva viendo muchos años. Y siempre se decía algo que decía, ahora no me acuerdo del tipo, yo que se dedicaba hace 20 y tantos años, y era luchador, no era ni copywriter ni nada. Un tío que hacía deporte y artes marciales y tal, mate, funny o algo así, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, él decía una cosa que es muy cierta. Un buen email tiene que tener como un buen programa de radio, ¿no? Un poco de información, un poco de entretenimiento y un anuncio publicitario, ¿no? Que en este caso es el enlace. Esta gente cuando utilizan esto para vender, en este caso, jamón, yo lo he visto gente vendiendo cosas para hostelería, pero maquinaria. O sea, maquinaria, vender hornos, vender lo que sea. Bueno, pues lo que haces es contar cosas que pueden estar relacionadas con el mundo del jamón, a lo mejor la crianza, anécdotas que puedan tener que ver, cosas de la empresa. Luego simplemente también puede haber historias más personales, porque es importante saber que depende cómo cuentes la historia, las historias personales también nos pueden interesar mucho. Pero no porque diga, voy a contar mi vida y a la gente le va a interesar, ¿no? Es porque nosotros, los seres humanos, prácticamente todas las personas tenemos emociones prácticamente idénticas, simplemente cambian los escenarios y los protagonistas. Desengaños, momentos de euforia, momentos de bajón, miedos, ¿no? Todas estas cosas son comunes en todos. Sí. Entonces, cuando tú lo haces con naturalidad, mucha gente, aunque sea diferente escenario y diferentes protagonistas, va a sentirse cercano a eso, va a empatizar con eso. Y eso ayuda también a la venta y ayuda a crear y a diferenciar tu marca personal. Y no hace falta tener ni muchísimo menos una vida extraordinaria. Lo que puedes convertir algo ordinario, como es una vida normal, en algo entretenido, algo que llegue a muchísima gente. Entonces, esta gente que vende esto, igual que la persona que vende temas para adiestrar perros, ¿no? Puedes contar cualquier anécdota y siempre es importante dejar a la gente con ganas de ir un poco más allá. Ahí el SEO lo tiene muy fácil, entre comillas, para entenderlos. ¿Por qué? Porque el SEO es una disciplina tan técnica, tan complicada de dominar, que aunque tú comentes bastantes cosas en un email, para alguien que no sepa, macho, va a decir, no, no tengo que contratar a este tío. Es como un abogado. Un abogado se puede mandar email diarios y puede contar lo que quiera de las leyes. Nadie va a salir a la calle a sacarse un título de abogado. Va a tener que contratarlo, ¿no?
Claro.
Pasa un poco con el SEO también. El SEO tiene la ventaja de que puede vender servicios de SEO dando bastante información porque quitando, bueno, pues la competencia que va a estar en la lista, que siempre tenemos en la lista, el que tenga una web y quiera contratar un SEO, pues le va a tener que contratar porque yo leo sobre SEO, yo me pongo en tu blog y me pongo a leer y si quiero hacer algo de SEO, está claro que voy a buscar un profesional, ¿no? Claro. No me va a servir en ese sentido, ¿no? A no ser que quiera dedicarme profesionalmente y ya me forme, etcétera, etcétera. Pero si de entrada, casi todo el mundo, por lo menos los que no somos muy hábiles, necesitamos la ayuda de profesionales.
Vale, el último punto respecto a este tema del email diario, porque de verdad, o sea, creo que es algo súper valioso que estamos transmitiendo en la entrevista. Mucha gente que nos está escuchando, intento empatizar con este perfil, ¿no?, de personas que están oyéndonos ahora, seguramente se esté preguntando, oye, ¿y yo qué meto todos los días a nivel contenido, ¿no? No sé si puedes a lo mejor tumbar alguna objeción mental, que también es una cosa que hacéis mucho los copies, derribar estas barreras mentales, estas objeciones de una persona que diga, joder, si yo o no tengo tanto que contar en mi vida, que lo has dicho antes, por cierto, no es tan interesante o lo que sea, ¿no?
Bueno, es una pregunta totalmente normal. Lo raro sería no hacérsela cuando no lo haces todos los días, porque es lógico. Afortunadamente, algo que yo digo mucho porque es una cosa real, es verdad, no tenemos que ser creativos. Cuando tú tienes que escribir 300 palabras al día, es una cuestión más de entrenamiento. No necesitas tener una vida ni mucho menos interesante. No sé a qué llama la gente muchas veces vida interesante, la mía en concreto lo es bastante poco. Quiero decir, me paso mucho tiempo delante del ordenador y luego quedo con algún amigo a tomar cervezas. Quiero decir que no recorro el mundo en vela ni hago cosas extraordinarias que hacen otras personas. Quiero decir, no es nada concreto. Pero la ventaja que tiene esto es que la creatividad no la tenemos que tener nosotros, se nos sabe, nos viene dada. O sea, la vida es lo suficientemente creativa. Lo único que hay que mirar con ojos de buscar esas historias y plasmarlas luego en un email. Ya, como te decía antes, puede ser una conversación que tengas con un amigo, una conversación que escuches, un episodio que veas en una serie, una noticia que leas en un periódico, mil cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú no lo haces o no sabes cómo organizar esa información, lo ves muy difícil, ¿no? Dices, bueno, pero ¿cómo voy a escribir yo todos los días? Yo no soy escritor, yo tampoco afortunadamente hace falta ser escritor, ¿no? Entonces lo ves así complicado. Pero cuando tú entrenas en la cabeza para captar historias que luego puedas plasmar en un email, no solo es posible, sino que es súper divertido y posiblemente lo que te pase es que te falten días y al final lo del email diario se quede corto. De hecho, yo muchas veces escribo para otras listas, pero no por nada, sino porque da para escribir mucho más. También es verdad que es mi profesión, pero entiendo que otra persona no puede dedicarle tanto tiempo. Pero cuando tú ya lo conoces y en 20 minutos puedes escribir un email que lanzas a una lista de cientos o miles de personas, depende del tiempo que tengas, y sabes que ese mail siempre va a traer un retorno en forma de ventas, en forma de contactos, yo te digo que esos 20 minutos que tienes que invertir en crear la historia son los más rentables del día.
Qué bueno, qué bueno. Al final, creo que has dado con una de las claves también, que es un concepto de iteración, de repetición, más de disciplina, que de, oh, mi vida tiene que ser brutal y de actor de cine y que me pase cada día una cosa nueva, que eso es una barrera mental increíble que seguramente mucha gente se encuentre con ella a la hora de enfocar el email diario, en este caso, ¿no? La gente que lo quiere aplicar.
Claro, yo es una de las cosas que más incido yo en la formación que tengo de email, es mucho ver eso, ¿no? Claro. Ver de dónde sacar todas esas historias y cómo enlazarlas, porque nos enfrentamos a esa objeción claramente de bueno, yo que voy a escribir todos los días y yo, bueno, soy un tipo normal que está aquí en su casa y bueno, en fin, estas cosas, ¿no? Que tal. Bueno, pues afortunadamente, como decía, ya está ahí la vida para traernos las historias. Nosotros solo tenemos que mirarlas con ojos de escribir y plasmarlas. Pero vamos, el trabajo ya está hecho.
Sí, se mejora haciendo. De hecho, me recuerda cuando yo empecé a escribir en Blogger 3.0. O sea, yo no podría pensar en ese momento, oye, voy a hacer un blog que sea un blog referencia, que lean cientos o miles incluso de personas. No puedo hacer estas entradas. ¿Cómo aprendo a hacer estas entradas? Escribiendo. ¿no? Escribiendo durante meses y años y al final conseguí hacer esas entradas y una persona, ahora hay un email marketing efectivo basado en storytelling, basado en sus propias historias filosofadas o vivencias en base a esa iteración, ¿no? Así que súper bueno, súper bueno. Vale, pues vamos a ir ya con la prácticamente sería penúltima pregunta. A mí me rompe muchísimo, tío, la cabeza este concepto del email diario. Como te digo, yo he conocido números en concreto, ¿no? De otros amigos que tenía muy cerca. Sé que es una técnica de ventas súper efectiva desde el lado del freelance, que da servicios online. Pero también me abruma ver que su poder parece que no tiene límite, que no tiene fin. Esto ya lo comentamos tú y yo, ¿no? De forma superficial, días atrás, cuando conversamos. Pero creo que se podría aplicar a casi cualquier cosa, porque al final, yo soy un creador de contenido desde hace mucho tiempo, ¿no? Al final para mí es inbound marketing, ¿no? En este caso trasladado al email y al email marketing concretamente y a la venta. ¿Cómo se podría aplicar, esta sería la siguiente pregunta, este email diario bajo tu punto de vista o qué tips me podrías dar para aplicarlo a un SaaS, a un software, a una herramienta SEO, ¿no? Para mandar un email todos los días y conseguir, pues no sé, aumentar esas ventas o esa retención o esos resultados.
Pues la verdad es que lo bueno que tiene esto del email marketing como concepto de venta diaria, esto es marketing de respuesta directa, ¿no? Es una acción-reacción. Es tú mandas el email, lo lanzas a una base de datos de miles de personas con un enlace y esperas a ver qué pasa, ¿no? Como si estuvieras lanzando, por así decir, una red a un gran mar y ver cómo está interactuando, ¿no? El marketing de respuesta directa. Uh-huh. Yo he vendido, ya te digo, hornos, por ejemplo, máquinas para exprimir zumo. También se puede vender ingeniería, software de ingeniería súper complicados. Y en este caso era tan complicado que lo que se hacía con el email diario era mandarles a un webinar para conseguir que esa gente se apuntara y poder explicárselo mejor, porque requería pues una hora o dos de tiempo explicarle bien el programa y los beneficios que tenía. Uh-huh. Pero era el email diario el que llevaba a toda la gente a esa explicación, ¿no? Oye, pues el día 30 vamos a hacerlo. Y mandabas email hasta que se apuntaban todos los que tocaran. Y cuando ya se había hecho todo esto, pues se seguía para organizar el siguiente. Por ejemplo, en una herramienta de este tipo más complicada, a lo mejor una herramienta más sencilla que se pueda plasmar fácilmente en una carta de ventas, una página de ventas después, pues básicamente es hablar de los beneficios que tiene la herramienta, utilizar el entretenimiento, luego también algo que funciona muy bien es casos de gente que la esté utilizando y qué beneficios tiene utilizarlo, este tipo de historias que pueden conectar muy bien con las personas y al final, lo mejor que tiene esto del marketing de respuesta directa es que da igual, una vez que conoces a tu público, vender un software, vender una máquina profesional de Zumo, vender un curso o vender un servicio de SEO. Al final, lo que se trata es conocer bien a las personas a las que le estás mandando el email y utilizar esas técnicas de persuasión de marketing de respuesta directa y el entretenimiento a la hora de captar las historias. Yo pienso que un software puede dar mucho juego en el momento que te permite hacer bastantes cosas con la web. Entonces, esto te permite crear muchas historias. Porque luego hay otra barrera mental, que es que la gente no solo piensa de, uy, escribir todos los días, qué difícil, sino piensa que todos los días tiene que crear algo, ¿no? Uh-huh. Y no es así. Tú puedes estar contando lo mismo, pero de diferentes maneras. Y esto es una cosa que se hace con la práctica. Un poco lo que comentabas antes, de cada vez hacer mejores artículos. Tú puedes estar hablando de un software tuyo que haga unas cosas concretas y contarlo de maneras súper diferentes, pero que al final estés diciendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que lo está llevando siempre a tu terreno. Lo importante es, cuando tú vas a hacer una llamada a la acción en un email, es ponerle delante a la gente una de las dos cosas. O el gran beneficio que puede tener clicar ahí para ver qué hay después, o el gran dolor que se puede solucionar si miran ahí, ¿no? Si clican ahí. Entonces, un poco esa dualidad de a ver qué beneficio vas a tener o qué dolor. Normalmente los seres humanos actuamos bastante antes con un dolor, para evitar un dolor y invitarles a ir al siguiente paso. Entonces, vamos, ya te digo que se puede vender y si es una cosa muy complicada, pues utilizarlo para a lo mejor llevarlos a un webinar donde les puedas explicar o a una reunión uno a uno, ese tipo de cosas. Eso ya depende un poco del perfil de la empresa y lo que venda y del ticket de lo que quiera vender. Pero nosotros con email diario hemos vendido máster de 5.000 euros. Mandando todos los días un email constantemente, de hecho esta persona sigue haciéndolo ahora por su cuenta, y lo que hacíamos era mandarles a una página de información, la gente pedía información y se les volvía a mandar una segunda carta, un segundo email, una página digamos digital, no digo física, donde tenían que rellenar una serie de preguntas para acceder a la entrevista personal, y se pasó de no tener prácticamente plazas, estar complicando mucho la venta de esas plazas, a aumentar otra edición más cada año, el máster, wow, el número de plazas y venderlas todas con meses de antelación. Y esto fue gracias exclusivamente a mandar todos los días email hablando de esto, porque si tú no mandas email y solo estás en redes o estás así un poco en sitios en general donde está todo el mundo comentando cosas, pues te pierdes la gran oportunidad de ofrecer directamente lo que tú haces al público que tienes en la base de datos. Mira, este es mi software, es esto lo que hace. Clica aquí y te lo explico. Joder, es que eso es muy poderoso realmente.
Uh-huh. Respecto a esto último, ya para redondear como pregunta final, ¿cómo ha cambiado tu vida hacer ese email diario, Irra? ¿A qué resultados de alguna forma has conseguido? Porque yo sé que en tu caso es un caso de éxito muy potente el tema del email diario. ¿Qué nos puedes contar de cara a la gente que esté escuchándonos, que esté planteándose pues hacer este email diario?
Bueno, yo lo animaría sinceramente a cualquier persona que lo esté escuchando, porque a mí me ha cambiado completamente el concepto. Internet es un sitio con muchísimas oportunidades, pero también con muchísimo ruido. Y podemos perdernos un poco en ese ruido. ¿Qué nos permite el email diario? Otra gran ventaja, tú tienes un contacto directo con la gente que te va a dar mucha respuesta, que te va a servir. A mí personalmente me ha cambiado completamente, empecé vendiendo servicios, ya te digo, un poco para dar a conocer la marca personal. Uh-huh. Y es una libertad absoluta, esto también es un tópico, ¿no?, que se suele decir, pero es una libertad absoluta y maravillosa, ¿no?, de la vida, en el sentido de que no tengo que rendir más cuentas que conmigo mismo. Y disfrutando de mucho tiempo libre y de una empresa que genera, bueno, pues unos beneficios que yo considero que son muy interesantes para el trabajo que hago. Y invitaría a todo el mundo a que lo hiciera, porque es una sensación de control además sobre el negocio, porque luego en internet también hay muchísimo rollo, muchísimas críticas, ¿no?, muchísimos haters y tal. Entonces la gente, sí, está muy pendiente de eso, y lo que te permite el email diario es también validar tu capacidad profesional con un montón de gente todos los días, ¿no? Entonces es una manera también de protegerse, de aislarse de todo eso, porque cuando llega el éxito también llegan los palos, y es importante saber que si tú tienes un contacto directo con tu audiencia constantemente, nadie va a poder tumbar lo que tú estás haciendo. Así que también es una medida de protección en cuanto a un control real sobre tu negocio. Tú sacas una herramienta, tú la vendes y tú estás explicando todos los días lo que es. Y eso es importante porque la gente va recibiendo esa información y tú ganas en autoridad, que es un poco lo que hablábamos antes. Por tanto, ventajas muchas. Libertad y un control total y absoluto sobre tu negocio. La sensación de que lo llevas tú realmente, que lo tienes tú entre manos. Mm. Eso también es algo muy poderoso y algo muy guapo.
Sí, desde luego. De hecho, toda la gente que sea de un perfil copy o de un perfil redacción de contenidos, que me consta que de perfil redactores hay mucha gente que sigue Blogger 3.0, estará gozándolo muchísimo con esta entrevista. Y bueno, pues redondeando un poco lo que tú decías, ¿no? También tu ROI, tío, el ROI de tu tiempo, el ratio, el beneficio, digamos, que tú sacas por hora, es letal. O sea, de ser letal, en base a que además lo tienes muy iterado, no deja de ser un email. Encima haces un email que es al final cortito, ¿no? Que también me parece un arte poder concentrar en 300 palabras una historia que sea interesante. Por ejemplo, a mí siempre lo he dicho en mi blog, se me da muy mal resumir. Pero bueno, son ventajas competitivas todo, ¿no?, lo que tiene para ti.
Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? Un poco de lo que hablábamos antes. Si tú al final empiezas haciendo muchos email, al final acabas resumiendo, te va saliendo solo, ¿no? No hay nada como la práctica, macho. Esto es como el que sale a hacer deporte y cada vez corres un poco más. Escribir exactamente lo mismo. Cualquier persona, y yo también esto animo a cualquier persona que os esté escuchando, de verdad, que no es hacerlo gratuitamente, lo digo desde el convencimiento, no tiene que tener ninguna barrera, no ser escritor o pensar que no le gusta escribir o no se le da bien. Uh-huh. No se trata de ser escritor, no se trata de tener ninguna habilidad o ningún don que tengas que tener una varita mágica, simplemente ponerse y al final va rodando y te das cuenta de que lo haces con la misma naturalidad con la que a lo mejor mandas varios tweets o varias cosas en redes sociales. Bueno, pues en vez de estar tanto ahí, puedes estar más concentrado en algo directo con tu público y al final no tienes que escribir mucho más. O sea, que está al alcance realmente de cualquier persona que tenga interés en hacer.
Sencillamente magnífico. Vamos con la última pregunta. ¿Sueños y próximos pasos de Irra Bravo?
Bueno, los sueños, seguir como estoy, creo que sería un buen sueño, porque estoy muy contento, estoy en un nivel, o sea, un nivel, sí, bueno, en una situación, y más que nivel, que es la palabra adecuada, en una situación personal y profesional muy, muy cómoda, donde estoy muy cómodo, o sea, que en ese sentido, bueno, pues el sueño de la continuidad, que mi pequeña siga sana y siga bien y estar muchos años disfrutando de ella. Y a nivel profesional, pues un poco también, creo que me has comentado, ¿no? Me preguntabas por las dos. ¿Sí? ¿Me has comentado eso, Dín?
Sí, un poco sueño y próximos pasos, efectivamente.
A nivel profesional, pues también un poco seguir en esta situación, ¿no? Disfrutando de mi trabajo, yo disfruto muchísimo con lo que hago, me divierto muchísimo Y si me puedo pasar mi vida haciendo algo que me gusta tanto, que me permite tener tanta libertad y tener unos ingresos para poder estar cómodo y estar tranquilo con mi familia y tal, pues realmente poco más le puedo pedir a la vida. Creo que sería injusto si le pidiera mucho más. Así que si se mantiene como está, sería algo fantástico y a lo que estar muy agradecido, la verdad.
Es curioso porque creo que este tipo de respuestas, y esto a esta conclusión he llegado tras muchos años de analizarlo, creo que son las mejores. O sea, muchas veces cuando nosotros como emprendedores, y aquí yo me incluyo el primero seguramente en esta lista, damos respuestas del tipo, sí, pues mira, yo algún día haré una multinacional de esto, ¿no? De mi empresa o de mi software, está bien. Al final es una parte inherente al emprendedor, pero siempre estamos de alguna forma persiguiendo ese sueño, esa quimera, esa locura que también nos impulsa. Y hay una parte muy grande de felicidad en picos, tío, y hay una parte también de estar incompleto profesionalmente, por lo menos muchas veces, ¿no? Vivimos en ese momento disruptivo. Entonces, cuando estoy frente a invitados que me dan una respuesta tan congruente y tan de, mira, estoy en mi momento, me alegra mucho porque realmente creo que es la mejor decisión, cuando es un símbolo indudable de que estás haciendo lo que realmente quieres hacer y que estás petándolo en ese sentido. Así que felicidades por ese lado.
Muchas gracias. La verdad es que es así por una sencilla razón, ¿no? He tenido muchísimos trabajos, la mayoría de ellos realmente malos y muy mal pagados, aunque tampoco es que hiciera nada como para que tuviera que ganar mucho más, pero bueno, realmente duros y tal. Entonces, cuando miro lo que estoy haciendo ahora, como estoy disfrutando tanto y me lo paso tan bien, digo, joder, creo que esta es la mejor recompensa. Puede sonar atópico, pero creo que es el mejor pago. Es que me lo paso muy bien. Es que no tengo la sensación de trabajar, joder.
Qué grande.
¿Qué más le puedo pedir a la vida?
Qué bueno. Pues nada más, Irra, muchísimas gracias, tío. Se me ha pasado súper rápido. Ha sido casi una hora de entrevista al final y se me ha pasado volado. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad de compartir tus conocimientos. Eres una gran figura del mundo del copy y, bueno, pues para mí ha sido un lujo ponerte delante de la comunidad SEO que también sigue mi podcast. Y nada más, espero que sigamos hablando mucho muy pronto.
Claro que sí. Muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. Gracias, de verdad. Muchas gracias.